Los nuevos legisladores, los electos en octubre, asumirán hoy sus bancas en el Parlamento en el inicio de una nueva legislatura en la que por primera vez dos mujeres serán este año presidentas de las cámaras. Se trata de la primera senadora del MPP, Lucía Topolansky, que presidirá el Senado, bueno, por unos días, ¿no? Esto es por unos días, es una circunstancia que se da por 15 días hasta que tome posesión de su cargo Danilo Astori, que será el vicepresidente de la República y presidente del Senado. Y, por otro lado, Ivonne Pasada asume hoy como presidenta de la Cámara de Representantes, en este caso por un año. El Frente Amplio mantiene la mayoría parlamentaria que tuvo en la legislatura pasada, aunque esta vez se trata de una mayoría más ajustada que en el periodo que termina. Y otra nota que caracteriza a este nuevo parlamento es la presencia en la Cámara Alta de lo que se ha llamado pesos pesados en la jerga estos días, en alusión a la presencia concretamente de los principales líderes de la oposición y también de figuras centrales del propio oficialismo. Hay mucho para conversar, entonces, Fernando, ¿cuál de estos ángulos eliges?
Creo que los dos que tú mencionaste son muy interesantes. Para empezar, el hecho de que el Frente Amplio tiene en la Cámara de Representantes al menos una mayoría más ajustada que en la legislatura anterior, por lo tanto va a tener que tener más aceitado aún, digamos, los procedimientos y sobre todo las pretensiones del gobierno en materia legislativa. Los legisladores reclamaban en la reunión con Mujica y con Astori que el Poder Ejecutivo enviara con mayor antelación y que haya una fluidez mayor entre los poderes para estar más informados y no quedar en offside, como sucedió en alguna ocasión.
Sí, sí, parece que fue un planteo que se escuchó en más de una ocasión en esa reunión de la semana pasada, y que de hecho, claro, se refería críticamente a cómo fue la relación Poder Ejecutivo-Parlamento, Poder Ejecutivo-Oficialismo en el Parlamento en este periodo.
Exacto, que generó algún cortocircuito. Sin embargo, si bien ese planteo es válido y creo que es de recibo, también creo que el Parlamento tiene que seguir mejorando en todos los cuerpos técnicos que asesoran a los legisladores en materia legislativa. Paréntesis, no son solamente politólogos. Hay muchos especialistas que trabajan en materias específicas que se tratan en el Parlamento que pueden ayudar, porque si bien es muy importante que cualquier ciudadano que cumpla las condiciones, los requisitos que establece la Constitución, pueda sentir que puede ser diputado, senador, etcétera, también es muy importante que esos que van a asumir la tarea, la función, tengan un respaldo para ejercerla. Y eso también tiene que ver con esto, con este posible reclamo que hacían los legisladores al presidente electo.
Tú estás hablando de una vieja aspiración, que no hay caso, no termina concretándose, eso de fortalecer los cuerpos de asesores del propio Parlamento.
Exacto, sí.
¿No, Leonardo?
Sí, me parece que ese es un tema. La legislatura pasada fue muy proficua en leyes de muy mala calidad en algunos aspectos. Cuando digo mala calidad técnica, no me refiero al fondo del tema, con problemas de redacción, con problemas de interpretación que dieron lugar después a leyes interpretativas. Tú recién veías el tema de la ley de educación, en un caso concreto, que eso es justamente falta de discusión y falta de hincarle el diente ya no a la filosofía del proyecto de ley, que naturalmente es de pensar que el partido mayoritario va a seguir o va a estar apoyando lo que el Poder Ejecutivo hace, sino lo que hace a la técnica legislativa. Uruguay ha ido perdiendo técnica legislativa y ha ido creando lo que algún senador en el pasado habló del progreso manuscrito, es decir, crear leyes creyendo que eso en sí mismo cambia y no tomando en cuenta la realidad. Y no es un tema del último Parlamento, yo creo que es un tema que se ha dado en los últimos años. Por tanto, la necesidad que el legislador no sea simplemente un homologador de la voluntad del Poder Ejecutivo es fundamental. Y reitero, en cuestiones a veces prácticas y en cuestiones que hacen al diseño de la técnica legislativa. Un tema más, Emiliano, yo creo que los uruguayos hoy probablemente estén en la playa sin darse cuenta de lo que está pasando. Son 25 años del retorno a la democracia, es decir, es el quinto parlamento que ingresa. Parece que es un tema...
El sexto,
tenés razón, cuenta de abogado.
Connie está lejos, pero atento.
No se le escapa un número. Y me parece que es muy lindo ver que el país se ha consolidado en un proceso democrático que realmente... Bueno, lo vemos como un día más muchas personas, o lo ven como un día más muchas personas que hoy asumen un nuevo parlamento. Yo creo que no es un día más. Las fechas tienen esa cuestión de caprichoso, porque 25 años, pero a mí me parece que medio siglo de democracia, con todas las tensiones que podían haber habido, y sobre todo con la normalidad democrática que todos vemos, con partidos de todo tipo que han pasado, con legisladores que han modificado mucho, un 40% de las cámaras se renuevan hoy, y me parece que nace un nuevo tiempo donde el Parlamento, a mi juicio, va a ser mucho más relevante que en el periodo pasado, por dos razones. Primero, por las mayorías que tú recién hacías mención, y por otra razón mucho más importante.
El hecho de que las mayorías sean ajustadas para el caso del Frente Amplio, ¿te parece que le va a dar mayor relevancia al Parlamento?
No tengo duda. Y lo otro es por la propia naturaleza del presidente electo. El presidente electo es un individuo, a mi juicio, y así lo espero con ansiedad, mucho más dialogador que Vázquez, mucho más con una gran tradición parlamentaria, además, porque digo, viene de ya varios parlamentos en donde actuó, y sabe lo que es justamente evitar tensiones a nivel legislativo. Creo que ojalá se abra ese tiempo.
Agrego una cosita a eso, y también que pasó el primer gobierno del Frente Amplio, el hecho que sea el segundo gobierno ha adquirido otra experiencia, también han perdido ciertos temores en relación al vínculo con la oposición, por ejemplo.
Juan Ángel, ¿tú qué ángulo eliges para comentar este 15 de febrero con el Parlamento como centro?
Algunas cosas las dijo Neco, yo comparto, sobre todo esta última parte. Después, el valor simbólico de que asume un Parlamento con dos mujeres, me parece que es importante. Lucía en el Senado, aunque son en estos 15 días, y Ivonne en el Parlamento durante todo el año. Yo creo que es importante en un país donde el tema de género ha estado complicado, donde el espacio para las mujeres en la representación política en algunos momentos ha avanzado, en otros momentos ha retrocedido. En este momento va a haber algunas mujeres menos en la representación política a nivel del gobierno central y a nivel del Parlamento. Entonces me parece importante esa señal. Hay algunas parlamentarias jóvenes que ingresan por el interior. Entonces eso me parece que tiene valor de símbolo y es importante. Yo no sé si el tema de que la mayoría en diputados sea solamente de un diputado es lo que va a marcar, creo, un mayor relieve del Parlamento. Yo creo que es sobre todo lo que decía Neco, desde dónde se ubica el Poder Ejecutivo con Pepe a la cabeza. Creo que es evidente que ha habido un montón de gestos desde que ganó la charla el otro día en Punta del Este. Es una persona dialogadora, es una persona que le va a dar su espacio al Parlamento, y yo creo que es todo ganancia para el Uruguay, para la consolidación de la democracia. Y es importante el discursito que hizo el otro día en el ámbito parlamentario con la bancada del Frente, donde es verdad, hay un montón de nuevos legisladores, y le dijo, dedíquense a la gente, denle importancia a la gente, viajen menos hacia afuera, viajen más al interior, o sea, que el Uruguay se sienta verdaderamente representado por este Parlamento.
¿Connie? Yo quería hacer dos o tres apuntes. Uno, comparto con todos los compañeros de la mesa la importancia de la institución parlamentaria. La institución parlamentaria es el pilar sobre el cual se constituye la idea democrática en el mundo occidental y se remonta, digamos, a los súbditos del rey británico que reclamaron el derecho a controlar las piolas de la bolsa, que eso es el origen del parlamento, del primer parlamento, que es el británico, y de los parlamentos de allí para adelante. Es decir, el control del gasto, el control de la gestión del poder ejecutivo, el control del representante del soberano, que en este caso es el presidente. Entonces, esa institución es muy importante. Tengo claro y coincido con el presidente electo lo que dijo el miércoles en el Conrad. No es el progreso legislativo, no es porque hagamos leyes que el país progresa, pero sin buenas leyes el país puede trancarse, y con malas leyes el país puede retroceder. Así que es muy importante, el reconocer que los ciudadanos celebremos que este lunes de carnaval se instala la sexta legislatura posterior a la a la interrupción democrática, con el retorno a la democracia, y esa legislatura, digamos, fue electa en unas elecciones que no, en las que no hubo otra disputa que la de leal competencia por las ideas, los candidatos y las personas. Y después una referencia a dos legisladores hoy. Uno, al único legislador, estuve repasando, y me parece que es el único, al único legislador que va a comenzar su sexto periodo parlamentario consecutivo, y me estoy refiriendo al senador Luis Alberto Heber. Luis Alberto Heber entró en la Cámara de Diputados como diputado por Rivera en el año 1985, luego de salir electo en la banca de la lista 15, que era la vieja lista de su papá, que su papá había muerto y su mamá había sido asesinada por manos anónimas que todavía no han recibido el castigo. Y Luis Alberto hizo sus primeros periodos como legislador diputado para luego acceder al Senado y allí estar electo por tres veces consecutivas. Hoy digamos, el símbolo de la continuidad del retorno democrático y quería señalarlo. Y lo otro es la nueva presidenta de la Cámara de Diputados, porque yo, que es público y notorio que no soy un gran admirador del MPP, me parece que la señora Iván Pasada es una tupa que no fue guerrillera. Y eso también tiene su significado, es decir, el país avanza y se transforma, y un grupo de guerrilleros que tomó la decisión de posicionarse en el terreno político, hoy ya, con la señora Iván Pasada como presidenta de la Cámara de Diputados, tiene una presidenta que toda su vida lo que fue profesora, dirigente sindical, profesora de UTU, y digamos, en los últimos tiempos, porque era suplente del quien era diputado Bonomi, que fue ministro, entonces fue diputada, y ahora fue la primer candidata del MPP y va a presidir la Cámara de Diputados. Me parece que es una buena e interesante señal para el sistema político.
El detalle del Senado, ese Senado donde va a estar, por un lado, si miramos el Partido Nacional, Luis Alberto Lacalle, y por otro, Jorge Larrañaga. Van a estar los dos líderes de las dos grandes corrientes del partido. Si miramos al caso del Partido Colorado, va a estar Pedro Bordaberry, que es el secretario general del partido, pero además es el líder de Vamos Uruguay, y va a estar también José Amorín y Tabaré Viera, que vienen de Proba, Propuesta Ballista. Si miramos al Frente Amplio, ese Senado tendrá, claro, presidiéndolo a Danilo Astori, el vicepresidente de la República, pero tendrá, por ejemplo, también a Lucía Topolansky, la número uno en las listas del espacio 609. Un Senado con esa potencia, hace tiempo que no lo teníamos, ¿no?
Sí, y además, por supuesto que Mujica se ha presentado como dialoguista, como con la intención de generar el mayor diálogo posible con la oposición, y ha enviado señales al respecto. La composición del Senado también ayuda en ese sentido.
¿Ayuda o obliga?
Ayuda y obliga, porque hay trabajo en comisiones, hay trabajos en conjunto, hay encuentros cotidianos, y eso facilita el diálogo, facilita, no tienen que ir a la sede de ningún partido a encontrarse, se encuentran ahí. Y el Parlamento, como ya se ha dicho muchas veces, es la institución democrática por excelencia. Y esto ayuda muchísimo, además de que claramente obliga, porque no hay otra que dialogar, ¿no? Pero la presencia de estas figuras, y que además uno podría pensar que no tenían interés a priori, una vocación legislativa de alguno de ellos, porque bueno, siempre han estado con un perfil más ejecutivo, digamos.
En el caso de Lacalle implica volver al Parlamento después de 20 años,
exacto,
¿no?
Exacto,
¿no? Sí. Porque su último periodo fue como senador, antes de ser presidente de la República,
sí, ¿no? Sí.
En el periodo 85-90.
Por eso creo que es potente, y por supuesto también hay el problema de que se pueden generar muchos directores técnicos también. Pero bueno, yo creo que más importante es la posibilidad de diálogo constante y la obligación de hacerlo, ¿no? Y que no haya que ir a ningún otro lado más que a la institución democrática por excelencia.
Del punto de vista de la calidad de la oposición, aparentemente, porque después hay que verlo cómo se desempeñan en los hechos, aparentemente va a ser mucho mejor que en el periodo pasado, y seguramente eso va a ayudar a también a mejorar la calidad de la democracia. una buena oposición que estudie los temas y no que simplemente esté tirando titulares, me parece que siempre es bueno, y es lo que a veces sucede cuando se quiere socavar hasta a los gobiernos con titulares. Yo creo que es importante que desde la legislatura se pueda mejorar la calidad de las leyes y también se pueda mejorar la calidad de la oposición. En ese sentido es muy bueno. Es el segundo expresidente que asume en el Senado. Creo que es un buen gesto del doctor Lacalle en bajar al terreno de lo cotidiano. Y desde el punto de vista del Partido Colorado, creo que es el mejor Senado en muchos años, en cuanto, nuevamente, hay que ver qué hacen después, ¿no? Como todo, pero desde el punto de vista del currículum, por lo menos el mejor Senado en muchos años. Y también en la Cámara de Representantes hay gente interesante, gente joven, destaco una figura como la de Fernando Amado, que ojalá haga en el Parlamento lo que ha dicho en sus libros. Pero bueno, es todo expectativa y sobre todo buenos deseos para un buen relacionamiento.
Un último comentario: hay dos nuevos legisladores que son ex contertulios.
Ah, bueno, entonces la tertulia tiene que ponerse de pie, ¿o?
Exacto, porque el doctor Ope Pasqué, gran amigo, ex legislador en el primer periodo del gobierno Sanguinetti y ex subsecretario de Relaciones Exteriores, que luego nos acompañó, tengo gratísimos recuerdos de haber compartido con Ope las tertulias, y María Elena Laornaga, que también estuvo en las tertulias.
Y Martínez, ¿no? ¿Eh? Y Martínez.
Bueno, Daniel Martínez.
Esta vez es Leonardo Costa quien corrige a Connie. Efectivamente, si vamos a buscar ex con tertulios...
El senador Daniel Martínez, claro, es correcto.
Son tres y no dos, ¿no? Ope Pasqué es uno de los cinco senadores del Partido Colorado, uno de los tres de Vamos Uruguay, ¿no?
Exacto.
María Elena Laornaga, senadora por el Partido Socialista.
Diputada.
Diputada por el Partido Socialista. Daniel Martínez y senador por el Partido Socialista, ¿no?
Yo quería agregar, primero, veo que Connie se fue a Punta del Este y se llevó la bolsa de veneno por la intervención anterior.
A ver, ¿a qué veneno vas a contestar?
Y sí, o sea, no le gusta que el pueblo uruguayo haya votado como primera lista, como lista más votada, la lista del espacio 609, y que Ivón pasada, y viste, cuando te vas a Punta del Este, deja el veneno Montevideo. Y bueno, la gente lo votó, o sea, no, evidentemente, Connie y sus amigos no votan, y eso es la democracia. Y yo creo que la historia de los tupamaros y la historia de la izquierda es esa, bueno, de derrota en derrota hasta la victoria.
Ya se sabe que no ganaron.
Ahora
primero que complete Juan Ángel y después te escuchamos con él. A ver,
dale. Ya se sabe, pero de la misma manera que él ironiza, yo ironizo también. Por eso digo de derrota en derrota hasta la victoria. Y ya se sabe que no ganaron por lo que los tupamaros eran en los años 70. Pero buena parte tiene que ver en el sentido de un reconocimiento a una actitud ética, moral, una actitud de compromiso con la situación de la gente más desfavorecida en este país. Y eso hace que dos periodos seguidos no ha sido frecuente en el Frente Amplio, no se había dado. El mismo grupo que tuvo mayoría en las elecciones pasadas vuelve a tenerla e incrementa su votación. Eso es un reconocimiento. Y en democracia eso vale, entonces me parece que es importante. Y bueno, y entonces yo festejo, todo lo contrario que Connie, que Ivón esté a la cabeza de la Cámara de Diputados.
Perdón, eso, digamos, pretendiste adivinar intenciones donde no la había e ironía donde no existía. Ninguna referencia hice a Ivón pasada que fuera irónica.
Sí, decía que era tupamara que no había combatido. O sea, si hubiera combatido, la hubieras criticado por haber combatido. Y si no combatió, la criticás porque no combatió.
Por eso no nombré a otra. Dije, esto es un cambio, pero no tenía la menor... No solo no tenía la intención. Nadie, salvo tú, podía interpretar que yo lo que estaba haciendo era un saludo irónico. No, estoy haciendo un saludo sincero de un ciudadano que, como respeto las reglas democráticas, me parece fantástico que la señora presida la Cámara de Diputados, porque los ciudadanos así lo decidieron. Entonces, no pretendas, digamos, ponerme intenciones que no estuvieron en mi ánimo de ninguna manera.
Miren qué interesante este correo electrónico que llega desde la audiencia a propósito de esta fecha, la fecha de hoy. La oyente en realidad tira la noticia como una pregunta. ¿Sabían ustedes que hoy, además del Parlamento, toman posesión de sus cargos los miembros de las juntas electorales electas en octubre? Y está buena la observación, porque creo que no le estamos prestando atención a ese detalle. Dice el oyente, este hecho es ignorado por los medios y en realidad es muy importante. Desde allí se maneja el sistema electoral. Sí, son 19 juntas electorales departamentales. Correcto. ¿Verdad? Ellas fueron electas junto con las autoridades parlamentarias y, bueno, y cuando se votó también para presidente y vicepresidente de la República. Anota al oyente que en el caso de la Junta Electoral de Montevideo, la ceremonia será en la sede de la Junta, por la calle 25 de Mayo, casi Ituzaingó.
No, y hay otros datos más desde el punto de vista institucional. Hoy es el día en que los proyectos que estaban en estudio en el Parlamento y que no fueron aprobados, no pueden volver a ser aprobados a menos que se vuelvan a presentar. Es decir, es...
¿Cómo es eso? A ver, aclaremos.
Claro, es decir, un proyecto que no fue aprobado por un Parlamento de acuerdo a la Constitución, para volver a ser aprobado, o sea, para volver a ser aprobado en el Parlamento siguiente, tiene que haber una formalmente una nueva presentación. Uh-huh. Es decir,
no tiene media
por supuesto
sanción.
Que puede ser formalmente y las comisiones pueden decir...
Se pone aclara por teléfono que si un proyecto tuvo media sanción, por ejemplo...
Exactamente, tiene que volver a sancionarse. Es un detalle no menor porque pueden cambiar determinadas cosas. Otro tema también interesante, hoy renuncian algunos intendentes para dedicarse a la actividad parlamentaria. Recuerdo el caso de Chirucci, luego de muchos años de intendente, que de alguna manera también marca... siempre Borges siempre decía que las fechas, marcar fechas a veces es un poco un esquema, pero bueno, de alguna manera este tipo de cosas importan cambios en la institucionalidad y dar vuelta a una página, y creo que hoy es la vuelta a una página. Es interesante también, me parece que es un parlamento que mantiene gente y las rotaciones, lo hablábamos con Fernando ahora en el corte, está bueno que haya rotaciones parciales, es decir, que haya gente nueva que le dé frescura, y también está muy bien que desde el punto de vista de la continuidad y de la historia y de lo que es la memoria colectiva de un parlamento sigan estando. Creo que el gran tema hoy, y me parece que tiene mucho que ver con las discusiones que hubo en alguna tertulia, hoy va a estar la señora Lucía Topolansky, la senadora Lucía Topolansky, pasando revista una vez más a las fuerzas, al Batallón Florida, lo cual me parece interesante por aquella discusión de si que se había dado si Mujica debía o no debía, pasar lista a las tropas de Blandengue.
Sí, iba a haber o no desfile militar en el acto de asunción de Mujica.
Exactamente, y creo que en el Parlamento siempre se ha mantenido una tradición desde a Diego en adelante, que a veces uno lo olvida como un individuo que... Yo siempre tengo un recuerdo por Diego porque fue el individuo que permitió de alguna manera el tránsito entre la dictadura y la democracia en un gesto de desprendimiento de un integrante de la Suprema Corte de Justicia que por 15 días ocupó el lugar que hoy va a ocupar, naturalmente en este último caso por la elección popular, Lucía Topolansky. Entonces de alguna manera es un día interesante que yo creo que con alegría lo digo, esperemos que estos 5 años... las frustraciones que existieron se vayan y se renueve la alegría en eso, ¿no?